Lamentamos muchísimo que un representante de la voluntad popular haya sido molestado y obstaculizado. Don Óscar Puente, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
¿Va a denunciar usted?
Lo hice ayer mismo, vamos, ayer nada más acabar la sesión plenaria, en la propia comisaría del Congreso de los Diputados formulé la correspondiente denuncia.
¿Y cómo está usted? Cuéntenos.
Bueno, hoy estoy un poco mejor, ayer fue un día complicado, ¿no? Porque, bueno, yo es que creo que has descrito muy bien la situación, ¿no? Y yo comparto absolutamente tu discurso. Debo decirte que a mí nunca me gustó que una parte de la izquierda no fuera suficientemente contundente cuando ha habido escraches o ha habido presiones sobre políticos de derechas. No me encuentro entre esa izquierda y, bueno, se puede comprobar la hemeroteca. A mí siempre me parece y me ha parecido que los representantes de los ciudadanos deben ser respetados y protegidos, ¿no? Porque somos la voz y somos el cauce para que los ciudadanos se expresen, ¿no? Y esa voz no se puede perturbar, ¿no? Y por tanto siempre me he considerado un defensor de la limpieza en este tipo de situaciones y vamos, me horroriza y me ha horrorizado siempre pues imágenes, recuerdo la de Cristina Cifuentes, ¿no? En aquel momento que pasó tan complicado y tan peligroso, ¿no? Por cierto, sí quiero recalcar una cosa, ¿no? Porque ayer veía fotos de Cristina Cifuentes en aquel momento, ella paseaba por la calle y de repente la se encontró con un grupo de exaltados que de alguna manera la hostigaron, ¿no? Lo que sucedió ayer no es similar, ¿eh? Aunque las dos cosas sean detestables, lo que pasó ayer estaba bastante premeditado. Es decir, ayer hay un ciudadano que se sube al tren con el móvil ya encendido, sabía perfectamente a lo que iba, lo que quería hacer, buscaba provocarme, pero bueno, no lo consiguió, afortunadamente, pero lo de ayer no era una cosa casual.
Dice usted que ha sido premeditado.
Sí, bueno, ha sido absolutamente premeditado, organizado, orquestado. Ayer el vídeo de este señor automáticamente apareció en esa pseudo web que se dedica a hostigar y a mentir y a lanzar bulos, etcétera, en particular sobre mí. Y bueno, estaba todo completamente orquestado y organizado, ¿no? Yo ya no tengo ninguna duda y tengo algunas pruebas ya también, ¿no?
Pero me comenta usted que no se trató de un movimiento individual de este señor, que evidentemente tiene una trayectoria lamentable, sino que hay alguien detrás.
Sí. No estoy en condiciones de probarlo todavía, espero que no tardemos en poderlo hacer, pero bien parafraseando a alguien con el que yo tampoco es que comparta muchas cosas, ¿no? Pero su frase me viene al pelo, los autores intelectuales no están ni en montañas remotas ni en desiertos lejanos, están bastante cerca.
¿Y son políticos?
Y son del ámbito político, sí.
Madre mía, porque, claro...
Y más concretamente, ya que hablamos más concretamente de Valladolid. Lo cual me duele especialmente.
La verdad es que es peligroso, porque me gustaría pensar que se trata de un incidente aislado, pero a lo mejor está iluminando un creciente clima de hostilidad social.
Vamos a ver, yo ayer cuando llegué traté de quitarle hierro, ¿no? Hay cosas que no sabía entonces y yo no nunca trato de extender la responsabilidad de una conducta individual, incívica, al colectivo, ¿no? Es decir, aquí todo el mundo trata siempre de explicar, fulanito ha hecho esto porque el clima es no sé qué. No, vamos a ver, las personas exaltadas son responsables de sus actos, es decir, que el debate político sea más o menos intenso no justifica que personas de uno y otro sentido político, de una y otra u otra orientación, cometan actos incívicos. Las personas tienen que saber controlarse y tienen que tener educación, tienen que tener, en fin, un mínimo de sentido común. Entonces, yo no soy partidario de identificar ningún clima político como causante de estas cosas. Por otro lado, a ver, yo creo que la mayor parte de la gente, la inmensa mayoría de la gente, está tranquila y yo no vivo estos incidentes por la calle. Es la segunda vez que me pasa algo así. Una vez tuve una situación todavía un poquito más más tensa, porque fueron insultos muy, muy graves. Y al final, quien estaba detrás, afortunadamente, porque bueno, también tuve que denunciar a la policía, pues son personas como la de ayer, ¿no? Gente con antecedentes delictivos, es decir, el ciudadano normal no hace estas cosas. Y por fortuna, bueno, pues el ciudadano normal es la inmensísima mayoría de la sociedad. Por tanto, yo creo que no hay que tampoco darle demasiada trascendencia social a estas cosas. Yo creo que la sociedad en general está tranquila.
Pues nuestra solidaridad, porque ciertamente si es grave que se ataque a alguien, tanto más, insisto, a alguien que cimenta la democracia con su representación parlamentaria. En fin, comentaba yo en el editorial que el señor Núñez Feijóo no haya salido presidente, no es sorpresa, pero en cambio, que usted llevase la réplica en lugar de Sánchez, sí. ¿Cuándo se lo encargó y por qué?
Vamos a ver, nada más ser designado candidato Alberto Núñez Feijóo, bueno, yo hablo con mucha frecuencia con el presidente, hablo, pues no digo a diario, pero casi, ¿no? Somos personas que nos conocemos desde hace muchos años, yo he estado acompañando su trayectoria prácticamente desde el mismo inicio, incluso desde antes, y bueno, tenemos una relación de bastante confianza y hablamos con mucha frecuencia. Y en una de las conversaciones, nada más ser designado Alberto Núñez Feijóo candidato, pues valoramos la posibilidad de que no fuera él el que hiciera la réplica y que lo hiciera alguien que pudiera de alguna manera hacer visualizar algunas contradicciones que son muy 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 evidentes, ¿no? Y bueno, hablamos de la posibilidad, el partido tiene varios alcaldes y alguna alcaldesa en las Cortes que han dejado de serlo como consecuencia de pactos entre el Partido Popular y Vox, a pesar de haber sido los más votados, y parecía una buena idea desde el principio. Lo fuimos dando vueltas y al final, bueno, pues el presidente me dijo, el más indicado eres tú y ponte a ello. Y bueno, pues hace unas 3 semanas la decisión ya era firme.
Claro, hablamos de que ustedes recibió la noticia hace más de un mes.
Sí, bueno.
El 22 de agosto fue designado el señor Feijóo.
Sí, sí. Fíjate que dicen eso de que la estrategia se aplica y no se explica, y te la estoy explicando con pelos y señales, ¿no? Pero sí, sí, esto surgió prácticamente, pues nada más ser designado Alberto Núñez Feijóo a candidato a la presidencia del gobierno, pero bueno, la decisión definitiva se tomó como hace unas 3 semanas.
¿Y por qué?
Bueno, hay que tener en cuenta que el primer argumento que utiliza Núñez Feijóo, digamos, para autoinvestirse, ¿no? Es decir, autoproclamarse, es el de su condición de cabeza de lista más votada, de lo que él ha denominado ganador de las elecciones, ¿no? Y claro, cuando uno se encuentra con que esa exigencia hacia los demás no se ha cumplido cuando era al Partido Popular, al que con arreglo a esa teoría le hubiera tocado ceder el gobierno a la lista más votada, entendíamos que era lo primero que había que poner en evidencia en la réplica. Y a eso me dediqué prácticamente los primeros 10 minutos de la réplica. Si se ve el discurso, la mayor parte de todo ese inicio del discurso fue anteponer, pues bueno, y con esa frase que me salió de dentro, que esa sí que no la llevaba escrita, de ganador a ganador, anteponer pues una contradicción evidente. Que era el que había personas incluso en el hemiciclo que habían ganado las elecciones y que no estaban en el gobierno como consecuencia de pactos de otras formaciones políticas, ¿no?
La llave
eso
ahora
por un lado, ¿no? Sí,
continúe,
sí, bueno, luego yo he resultado sorprendente para mucha gente, ¿no? Porque no me conocía, pero en mi partido me conocen bien. Se trataba también de que hubiera un orador mordaz y que diera una réplica, bueno, pues contundente al presidente, ¿no? Por tanto, al candidato a la presidencia. Por tanto, pues esos dos factores son los que jugaron para que al final lo hiciese yo.
Bueno, hemos llegado a un punto en el que ha comenzado el tiempo para la investidura de don Pedro Sánchez y la llave, el mando a distancia o como queramos llamarlo, la tienen los partidos independentistas catalanes, concretamente el señor Puigdemont, y la amnistía la dan por hecha. ¿Es así?
Vamos a ver, yo creo que ya estamos en una situación suficientemente cercana y ya pasada la investidura del señor Núñez Feijóo como para que podamos hablar ya de temas muy concretos, ¿no? El Partido Socialista siempre se ha mostrado, desde las elecciones al menos, dispuesto a estudiar fórmulas que de alguna manera desjudicializaran el problema, ¿no? El problema que hay en este momento todavía con la situación que se vive en Cataluña, ¿no? Las fórmulas pues pueden ser esas, ¿no? La amnistía puede ser una de las fórmulas, ¿no? Y es algo que se está valorando y se está estudiando, ¿no? La cuestión del referéndum es lo que nosotros, desde luego, vemos inviable. Lo hemos hablado por activa y por pasiva. No es posible. No, claramente no es constitucional un referéndum en el que lo que se apueste es por la división de España y, por tanto, nosotros no estamos dispuestos a eso. Si lo que se pretende es una consulta para valorar un marco de convivencia, es decir, como la que hubo en su momento con el Estatuto, eso cabe en la Constitución y eso es viable. Pero si lo que los independentistas buscan es un referéndum o que nosotros entremos por la concesión de un referéndum que pase por consultar a la ciudadanía si se quiere desligar de España, eso de ninguna manera vamos a apoyarlo. Y ellos lo saben y por tanto, si piden lo que no se les puede dar, pues es evidente que lo que no quieren es el acuerdo, ¿no?
¿Y cómo se puede expresar, explicar a un votante del PSOE, por ejemplo, de Valladolid o de cualquier otro punto de España, que hay que exonerar a Puigdemont de ser juzgado cuando Sánchez les prometió que lo traería a España para juzgarlo?
Sí, bueno, quizá también tengo que decir que todo se focaliza en Puigdemont, pero en este momento hay más de 1.000 y pico personas pendientes de un procedimiento como consecuencia de actos relacionados con el famoso 1 de octubre, ¿no? Hay incluso pues directores de colegios, ¿no? Bueno, yo creo que no debería personalizarse en Puigdemont toda la cuestión, ¿no? Yo creo que de lo que se trata es de abrir una nueva etapa en Cataluña y de que las personas que se han situado fuera de la política y fuera de la legalidad, pues consigamos que retornen a ella y vuelvan a hacer política. Yo creo que en este país es muy muy saludable y muy razonable que todos podamos defender nuestras ideas por los cauces legalmente establecidos, ¿no? Es verdad que Puigdemont cometió hechos completamente inaceptables, ilícitos. Es verdad que además se marchó para eludir la acción de la justicia. Pero también es verdad que han pasado desde entonces, pues si no me equivoco, 6 años. Han pasado muchas cosas. Hay personas que han sido enjuiciadas, encarceladas, indultadas después. Y no sé, yo creo que no es ningún disparate intentar pasar página de aquello y que los catalanes vuelvan a vivir en un clima de normalidad, de convivencia, y quien quiera defender sus ideas lo haga en el marco institucional y dentro de la legalidad. Es verdad que en este momento esto se produce en el marco de una investidura y que se percibe como una concesión, ¿no?, a cambio de unos votos, ¿no? Y eso es inevitable, y eso desde luego es la parte peyorativa de la solución, pero creo que al margen de eso, creo que puede ser una buena solución para mejorar la convivencia y para pasar página de un problema que espero que nunca más vuelva a repetirse, ¿no?
Claro, el problema de estas personas, de estas 1.000 y pico personas y concretamente del señor Puigdemont, no es exclusivamente personal. Se refiere a poner en duda el orden constitucional. De hecho, es lo que han criticado señores como Felipe González, como Alfonso Guerra y lo que ha motivado la expulsión de alguien tan históricamente vinculado al partido como el señor Redondo. ¿Esta expulsión y estas críticas se entienden dentro del partido? El hecho de que, por ejemplo, el señor Santos Cerdán se haya referido a González y a Guerra como desleales.
Vamos a ver, yo distinguiría, ¿no? En el caso de Nicolás Redondo lleva bueno, pidiendo a gritos que se le expulse del partido mucho tiempo. Es que es un señor que ha llegado a protagonizar actos públicos con dirigentes del PP y abiertamente, prácticamente, a pedir el voto para el Partido Popular. Yo creo que, en fin, cualquiera entendería que si un alto cargo o un ex alto cargo del Partido Popular hiciese algo parecido, pues su partido lo expulsase. No veo el hecho criticable, ¿no? Para mí, el caso de Guerra y de González, hay que extraerlo de este hecho puntual, ¿no? De esta discrepancia con el tema de la amnistía, ¿no? Para mí el problema es que Alfonso Guerra y Felipe González llevan muchos años sin echar una mano. Es decir, yo no, no. Para mí el problema no es que un dirigente político muestre públicamente un desacuerdo puntual, es que los acuerdos tampoco jamás los exhibe, ¿no? El Partido Socialista ha vivido momentos en los que ha necesitado una ayuda en forma de manifestación pública, en forma de apoyo, etcétera, y nunca hemos podido contar con ellos, ¿no? Por tanto, cuando uno solo sale a expresar discrepancias, pues ya, digamos, está arrojando la sombra de la sospecha sobre su lealtad, ¿no? Por ejemplo, cuando tuvimos que sacar adelante la reforma laboral de esa manera tan tan abrupta, que al final salió adelante por un voto equivocado de un diputado del Partido Popular, ni antes, ni durante, ni después escuché ni a Alfonso ni a Felipe expresar su opinión. Tampoco la escuché cuando peleábamos por subir el salario mínimo interprofesional o subir las pensiones. Es que si alguna vez hubieran hecho alguna manifestación de apoyo, pues bueno, podrían tener cierta autoridad para expresar una posición crítica con algo, ¿no? Pero es que no han aparecido, no han ayudado nunca en estos últimos años, desde que Pedro Sánchez es presidente y secretario general, apenas han ayudado al partido, ¿no? Entonces, yo creo que estamos ante probablemente casos que se expliquen más desde una óptica ya de carácter personal, ¿no? Egos heridos, personas que están en una fase muy final ya de su trayectoria y que no han digerido bien cómo el poder se ha ido trasladando dentro del partido y que ahora hay otros dirigentes que son los que toman las decisiones.
Es don Óscar Puente, exalcalde de Valladolid, candidato a la reelección, que además ha copado los titulares esta semana y ha constituido la alternativa a Núñez Feijóo en la polémica del Parlamento. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Cristina, muchísimas gracias a ti. Un placer.
Un saludo.